mis compatriotas santandereanos, compatriotas todos, un saludo muy afectuoso. Me agrada mucho poder realizar nuevamente este consejo en Santander. Le contaba yo al doctor Horacio Serpa, gobernador del departamento, que en nuestra idea de gobierno comunitario hemos procurado a lo largo del gobierno tener los sábados los consejos comunales de gobierno, sus actas de conclusiones, hacerles seguimiento. Entre semana, los consejos de microcrédito. Inicialmente estos consejos se llamaban consultorios empresariales. Entonces ahora los revisaba con el doctor Juan Camilo y quiero agradecerle enormemente a la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Es un ejemplo. La manera como va conduciendo la labor empresarial en la región. Entonces él siempre nos ha presentado las conclusiones de las mesas, se les ha hecho un seguimiento. Pudiéramos retrotraernos al primero. Yo recuerdo cuando aparecían las urgencias de las grandes obras de infraestructura, de los estímulos tributarios a la inversión, del tema de la retención en la fuente, tantas dificultades no resueltas, pero ahí poco a poco se han venido desbrozando caminos. Y le pregunté al ministro Plata, ¿usted por qué les cambió de nombre? Ya no los llama consultorios empresariales, sino Colombia Crece. Porque consultorios empresariales es como que estuviéramos enfermos. Y donde menos enfermos viven es aquí en Santander con este vigor empresarial. Es muy importante hacerle seguimiento a esto, apreciados compatriotas. La vida pública es de seguimiento de las decisiones en todo momento. Si con dedicación y seguimiento toman bastante tiempo, cuando uno se descuida, no hay la oportunidad de convertir los sueños en realidad. Yo hacía cuentas, ahora que escuchaba la intervención del doctor Fernando Vargas, alcalde, tan promisoria para esta ciudad-región, venía a mi memoria cuando la ministra Marta Pinto de Hart empezó la reforma de Telecom con un valor negativo y, por supuesto, con valores negativos que Tele Bucaramanga, que Tele Cesar, que Tele, la del Valle del Cauca, la de Tuluá, la de Armenia. Y saber que, gracias a ese esfuerzo, que se necesita personas muy especiales para ponerle el cascabel al gato, como ella se lo puso para esa reforma. Una reforma con tanta oposición política, con tanto discurso agrio, y ella la enfrentó silenciosa y eficazmente, y yo creo que la historia la va a recordar como la gran modernizadora de las telecomunicaciones de Colombia. Y se propuso ella con afecto por su tierra, dar los primeros pasos para que Bucaramanga fuera una ciudad digital. Y miren, tanto esfuerzo, tantos años, hoy vemos ese compromiso del señor alcalde y apenas se avanza. Esto toma tiempo, toma tiempo. Y qué bueno que ahora, para ayudar a financiar los planes de la ciudad, Tele Bucaramanga tenga un valor tan importante. Cuando escucho al doctor Juan Camilo Montoya hablar del microcrédito, en una de las mesas, recuerdo cuando Alberto Montoya Puyana, no santandereano ejemplar, colombiano ejemplar, por su vocación de servicio, nos presentó aquí en un consejo comunitario al inicio del primer gobierno la meta de colocar en microcrédito en el primer cuatrienio 5 billones de pesos. No se creía y se superó. Y a pesar de que hemos avanzado bastante, todavía falta y sigue siendo una de las prioridades. Cuando escuchábamos la intervención del señor gobernador mostrando ese gran sentido de unión santandereana, con una reflexión muy importante sobre el Magdalena Medio, la necesidad de reivindicar al Magdalena Medio, pero no maltratar la unidad departamental. La unidad departamental además tiene en Colombia un gran sentido espiritual. Yo creo que afectarla sería un daño enorme. Inclusive lo que hemos querido nosotros es fortalecer los departamentos como niveles intermedios de gobierno, Por eso el Plan Departamental de Agua Potable. En lugar de que el gobierno nacional busque entenderse con un municipio, con otro, y que entonces a un municipio le vaya bien, al otro más, de acuerdo con las circunstancias del momento, lo que hemos querido es que todos se agrupen alrededor de su departamento y se avance en el plan departamental. Entonces, recordar al doctor Horacio Serpa cómo hace un año me pidieron una cita a los parlamentarios de Santander. Aquí iba al doctor Jorge Humberto, al doctor Alirio, a la doctora Yolanda, y el gobernador, para hablar de lo de la electrificadora. Y hoy a las 5 de la tarde se debe estar perfeccionando. Todo esto toma mucho tiempo. Yo les cuento que uno tiene que estar para poder darle la cara a toda hora a las comunidades en medio de tantas dificultades y de todo lo que hace falta. Hay que querer mucho a los compatriotas. Y uno sufre mucho. Yo voy a aterrizar en Palo Negro. Entonces digo, por Dios, decía, no hemos podido sacar Sogamoso. Entonces hoy, ya que Sogamoso tiene un camino despejado, digo, bueno, si no agrupamos las concesiones, no somos capaces de hacer todas las dobles calzadas de Santander. Otro reto. En la vida pública uno logra un pequeño triunfo, pero siempre quedan mil dificultades por sobrellevar. Por eso la vida pública yo la defino como 59 minutos de esfuerzo y un minuto de inauguraciones. Por eso hay que estar a toda hora, a toda hora. Y esa es la razón de insistir tanto con ustedes, apreciados compatriotas santanderianos. Y por lo menos yo quisiera tener en la conciencia esto, que poder recordar que cuando tuve la oportunidad de ser presidente, el carácter santanderiano fue tan hospitalario, tan generoso, y que si no se pudo lograr todo lo que aspiraba Santander, por lo menos hubo un gobierno con toda la dedicación y con todo el afecto. Y esto exige pues mucha, mucha dedicación, porque todo es muy difícil. Mire, estamos desde la Asamblea de Confecámaras y con buena voluntad, con una gran dedicación del director de Findeter, ayudando a que el departamento tenga ese crédito. Yo habría querido que lo hubiéramos podido anunciar en la Asamblea de FENAVE, pero las mismas dificultades que explicaba el señor gobernador nos impidieron. Ya parece que va a ser una realidad. O sea que esto exige mucho, mucho esfuerzo. Yo recuerdo los parlamentarios a toda hora, con el tema de las carreteras, la doble calzada, una cosa y la otra. Aquí veo tantos amigos a toda hora con sus preocupaciones y todo va saliendo lentamente. Apenas el lunes, martes de esta semana, pudimos abrir en forma la licitación de 17 corredores de competitividad. Licitación ya abierta para carreteras tan importantes como la carretera El Carare, para el tramo que falta, no obstante que ya habíamos hecho en el plan 2500 un avance, con un presupuesto muy importante para avanzar en la doble calzada aquí del kilómetro 8 a Pamplona, también abierta, y para avanzar en otros tramos de la vía central del norte, donde hemos avanzado en unos tramos, pero falten otros. Y cuando yo veo que van para adelante esas licitaciones, digo, bueno, pero entonces ahora viene recibir las propuestas, evaluarlas, la adjudicación, la formalización de los contratos, el pago de los anticipos, que las inventorías, y que empiece, que entonces, que faltó aquel puente y que llovió mucho. Entonces esto exige un esfuerzo de todas las horas y siempre queda mucha cosa por hacer. Yo mantengo en la cabeza con una gran preocupación la carretera de Zapatoca y la carretera Los Curos Málaga, todo lo que falta en ambas. Confía uno que el gobernador, con ese esfuerzo del departamento, que con un crédito que han venido gestionando los parlamentarios, se le va a ayudar, pueda avanzar en esas carreteras. Entonces, en esto hay que estar a toda hora haciendo esfuerzos. Si con la dedicación de la Cámara de Comercio, sus autoridades, los parlamentarios, el gobierno nacional y las cosas tienen tantas dificultades, ¿qué sería, que no le asignáramos toda la importancia. El tema, esto ayuda a construir confianza en Colombia, que es la palabra que nos guía, sobre tres pilares: seguridad con valores democráticos, inversión con responsabilidad social y política social. En seguridad hemos avanzado, pero no nos podemos descuidar un momento. Miguel Naranjo va a estar en los próximos días en Barranca Bermeja y mi general Alaponte va mañana para allá. Ahora tenemos que derrotar ese reducto de bandas criminales que están extorsionando. Y si hay que poner presos a todos los desmovilizados, ponerlos presos a todos. Yo llamé ahora al fiscal. Pero con esa plaga del terrorismo, uno no se puede quedar quieto un momento. Eso es una maleza muy brava, muy brava. El campesino que está manejando un predio de regular suelo, donde hay unas malezas innobles, no puede dormirse tranquilo, porque si se levanta tarde, se le ha invadido de nuevo esa maleza innoble. Eso pasa con el terrorismo. Por eso hay que madrugar a enfrentar a estos bandidos. Es el único camino. A mí me da mucha tristeza llegar a esta tierra con tanta ilusión, con tanto afecto, y que nos cuente el alcalde de Barranca que ayer asesinaron a estas bandas criminales a un gran líder popular de los pescadores. Mijal Aponte, por Dios, mi coronel. El deber de nosotros es llevar todos estos bandidos a la cárcel, que no quede uno solo. Y ese reducto de la guerrilla para en Bolívar, acabarlo también. Y a mí siempre me regaña. Entonces me llama una hermana por teléfono y me dice: no hables tan brusco frente a la guerrilla. Y yo dije: ¿cómo quieres que hable? Con lenguaje almibarado. Esos bandidos, el único lenguaje que entienden es de una autoridad respetuosa de la Constitución, pero firme. Yo frente a esos bandidos no sé hablar con lenguaje almibarado. Eso hay que acabarlos a todos para poder progresar y para que las nuevas generaciones vivan tranquilas en Colombia. Enfrentamos dificultades de la economía mundial. Cuando escucho al alcalde contar sobre el desempleo de Bucaramanga, el más bajo del país, a mí me preocupa esta situación de la economía mundial. Entonces me preocupa, bueno, ¿qué puede pasar con la hermana Venezuela, con nosotros, la economía del Ecuador, la economía de los Estados Unidos, la economía de Europa? Una crisis, diría yo, que generada no por la iniciativa privada, que es muy importante cuando uno ve avicultores, joyeros, fabricantes de calzado, todo este tejido manufacturero de Santander, se da cuenta de toda la importancia de la iniciativa privada. Ha fracasado es el concepto especulativo del capital. El capital es un factor de construcción de riqueza social, no de especulación. Yo creo que es bueno hacer esa reflexión e inocularla en el corazón de cada compatriota. Colombia está en buenas condiciones, pero los riesgos son altos. Diría yo en buenas condiciones, ¿por qué? Teníamos 10.600 millones de dólares de reservas, tenemos 23.600. Teníamos 400 millones de dólares de seguro de depósito, tenemos 3.000 millones de dólares. Los bancos tenían 39 centavos por cada peso de cartera morosa, hoy tienen 1,10. Los colombianos han hecho un esfuerzo enorme con el precio del combustible. Hemos desmontado el subsidio. ¿Qué tal que no? Imagínense, llegando a esta crisis con un subsidio de combustible, que no, las circunstancias nos hubieran obligado a elevar en un decreto lo que se ha elevado gradualmente en 6 años y medio. Esas medidas de choque generan unos traumas a la democracia, muchas veces de consecuencias insospechables. Aquí tuvimos uno muy cerca, en Caracas, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. El país ha mejorado el endeudamiento, lo ha rebajado del 47% del PIB al 22%. El déficit, del 4.2% consolidado al 1.4%. Del Gobierno Nacional Central, del 7.5% al 2.6, 2.7. Seguramente este año, en la medida que los mercados nos respondan, tenemos que aumentar endeudamiento y déficit. para poder atender esta situación adversa de la economía. ¿Y qué desafíos tenemos? Muchos, preocupaciones. Una preocupación. Las exportaciones, estábamos contando con 39 mil millones de dólares en 2008. No llegamos a nada, nos quedamos en 37 mil. ¿Pero de dónde venimos? De un poco más de 11 mil en 2002. Un gran crecimiento, ahora nos preocupa que haya una caída grande. Tenemos temor de que este año, en la expectativa de recaudo, nos falten 5 billones de pesos. Y ustedes saben las necesidades de todo el país. Entonces, un gobierno nacional manejando un faltante en la expectativa de recaudo. Hay mucho entusiasmo de inversión en Colombia, pero ahora hay un interrogante, que todas esas inversiones puedan obtener los recursos de crédito, que no se nos van a aplazar porque los inversionistas no obtuvieron los recursos de crédito. Enfrentamos pues esta situación de la economía. El gobierno viene adelantando una política anticíclica. Hay elementos claros, pero también le quiero decir a los compatriotas lo siguiente. En el gobierno hay apertura para estar mejorando todos los días esa política anticíclica. Tiene los siguientes capítulos: infraestructura, red de protección social, confianza inversionista, unas medidas de financiamiento y fiscales, y finalmente una veeduría comunitaria. Le hemos pedido a la Confecámaras, a las cámaras de comercio, que realicen la veeduría, que el gobierno nacional les suministre toda la información que quieran, que necesiten, y que le digan al país periódicamente cómo va la política anticíclica. Muchos economistas dicen, bueno, pero es que el gobierno está haciendo lo que ha anunciado. Algo distingue nuestra política anticíclica, apreciados compatriotas. Nosotros nos veníamos preparando. Habíamos construido una agenda de competitividad que hoy opera como política anticíclica. Otros países tienen la enorme dificultad de que están improvisando a marchas forzadas una política anticíclica. Pero estamos abiertos a mejorarla. Infraestructura. Vamos a invertir este año 55 billones. 32 billones concesionarios del sector privado, vinculados a obra pública. 23 billones el Estado. Empezamos con Ecopetrol, 12 billones. Los proyectos de electrificadoras, esperamos que ya haya la primera inversión en Sogamoso, que nos entusiasma mucho. En infraestructura, temas muy importantes como el de carreteras. Yo descanso cuando veo que ya abrimos la licitación de estas obras de Santander. Pero ahora tenemos que estructurar la gran unión entre las concesiones, y para que nos ayuden a unir todas esas concesiones y a garantizar todas estas dobles calzadas, no les voy a dar sino una razón. Para financiar todas estas grandes obras en medio de esta crisis financiera, es mucho mejor mostrar un grupo de grandes concesionarios bien respaldados con unas obras grandes que un reguero de pequeños. Por eso consideramos muy importante el siguiente paso que están liderando ustedes con el ministro, que la concesión de los comuneros, la del área metropolitana de Bucaramanga, la del área metropolitana de Cúcuta, la que se habrá de adjudicar en la doble calzada Bogotá-Santa Marta, que sale a prepliegos el 23 de febrero, todos se unan, juntemos las concesiones santanderianas y hagamos todas las dobles calzadas que necesita el departamento. Eso nos da un gran impulso, ese es un siguiente objetivo. Y estamos empeñados en sacarlo adelante con el mismo empeño que un día nos dedicamos a Hidrosogamoso, a Metrolínea, etcétera, temas que van ya tomando fuerza. En infraestructura le asignamos mucha importancia a temas a los Transmilenios. Por fortuna pudimos aprobarle al señor alcalde el nuevo COMPES para Metrolínea. Le asignamos mucha importancia a los planes departamentales de agua. La noticia que nos da el gobernador es buena. Hemos quedado mal con el municipio, con Bucaramanga, con la financiación del acueducto. Y yo le he dicho a mis compañeros, digamos en qué vamos bien y en qué vamos mal. Yo tengo que dar ejemplo, hemos quedado mal en eso. En el vehículo estábamos buscando una solución con el alcalde. Y ya llamamos a la directora de presupuesto. La nación le vende al alcalde las acciones en la empresa de acueducto, pero le dice, por un mecanismo de cruzar las cuotas de pago a la alcaldía con vigencias presupuestales. Hay que desarrollar el mecanismo jurídico, usted deja la plata para usted. A ver si por esa vía aceleramos la solución y le entregamos el valor de las acciones del acueducto a la alcaldía para que pueda adelantar el programa del embalse para fortalecer el acueducto de la ciudad. Yo le ruego a Ricardo Duarte, quien es el responsable como viceministro de estos consejos, que apuntemos eso en el acta. Y, alcalde, le ruego, acóseme a ver cómo cumplimos eso y enmendamos y pagamos esa deuda. Yo no se la desconozco, ha habido dificultades para pagarle esa deuda, pero vamos a ver si este camino nos funciona. Confiamos en que estos créditos a los departamentos, como el crédito de Santander y el esfuerzo de Santander con recursos propios, ayude a avanzar en las vías departamentales y ayude a generar empleo en este momento. Una noticia, en esos corredores de competitividad como la vía El Carare, la vía central del norte y la vía Cúcuta-Bucaramanga, el ministro se ha empeñado en que las construyamos con placas de cemento. ¿Por qué se ha empeñado en eso? Los colombianos dicen, pero ¿por qué si eso es más caro? El ministro dice lo siguiente, creo que tiene razón, dice, en esta recesión mundial va a sobrar cemento, nos van a tener que dar un mejor precio de cemento. Esta semana nosotros le quitamos el arancel al cemento. Y me decían, pero ¿para qué se lo quitan si aquí en Colombia no viene cemento? ¿Qué van a hacer ahora con todo ese cemento que no va a gastar Estados Unidos? Con todo ese cemento que está sobrando. Tendrá que llegar a algunas partes del país. El otro tema es, construir vías en placas de cemento genera mucho empleo. Y en un país que tiene mala cultura de mantenimiento, esas vías duran mucho más tiempo. Vamos a ver cómo nos va. Hay que ponerle a eso toda la fe. Es posible que entonces con estos dineros hagamos menos kilómetros, pero si eso va bien, estoy seguro que los gobiernos del futuro le agregarán a esas vías los recursos que necesiten para poder completar todos los kilometrajes. Eso nos puede ayudar en esta necesidad de generar empleo en este momento tan difícil de la economía. Yo confío que rápidamente empiece en Santander el plan de agua a ejecutarse, que también nos puede ayudar a generar empleo en este momento tan difícil de la economía. Tema de infraestructura. Segundo, la red de protección social. Los pobres no son los culpables de esta crisis. No les podemos trasladar la factura de la crisis. Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo, por ejemplo, en nutrición infantil. Cuando el gobierno nuestro empezó Colombia entre Bienestar Familiar y Familias en Acción, atendía a 3.300.000 entre escolares y niños. Este año, Bienestar Familiar, apoyado por Familias en Acción, gobernaciones, alcaldías, debemos llegar a 11 millones de niños. Habrá que mirar 11 millones de raciones a cuántos niños van a corresponder, porque en muchos casos coincide Familias en Acción con el escolar que recibe un almuerzo en Bienestar Familiar. Allá hay un punto. El otro punto, Familias en Acción. Cuando empezó el gobierno, el presidente Pastrana había hecho un experimento con 220 mil, transitorio. Yo dije, eso es muy bueno. A poner yo con vanidades a decir que no sigan eso porque lo empezó Pastrana. No tiene riesgos. O va a decir, no, yo no voy a Santander porque va hasta Serpa. Hombre, tengo que venir. Además, él sabe que yo lo aprecio mucho y de vieja data. Él lo sabe. Y entonces yo dije, esta cosa de familia de la acción, eso no puede ser transitorio. Eso hay que convertirlo en permanente. Y entonces este año vamos a llegar a 3 millones. Y creo mucho en ese programa, porque entonces las familias pobres garantizan la asistencia escolar de sus hijitos. Y eso es lo que finalmente ayuda a que este país haga una gran transformación en justicia social. También creo otra cosa, apreciados compatriotas de Santander, el día que se paga Familias en Acción, el día que se paga Familias en Acción se tonifica el comercio, porque Familias en Acción, ellos no llevan ese dinero para Nueva York, esa platica la gastan aquí comprando vestuario, calzado, alimentos procesados, eso tonifica mucho la economía, nos ayuda a ponerle talanqueras a esta caída de la economía. Tenemos que trabajar mucho microcrédito. Este es un departamento modelo. Yo le pregunté a Luis Guillermo si habían trabajado microcrédito. Dijo que esta mañana había estado Moya aquí, pero se tuvo que ir porque mañana tenemos un consejo comunitario en Chamacá y él sabe que siempre le hacemos un examen de banca de oportunidades todos los sábados. Entonces se va a preparar el quiz de mañana. Pero seguimos en esa tarea. Es necesario este año la meta. Colocar este año 1,5 millones de microcréditos, colocar 1,5 millones de microcréditos con énfasis en los microcréditos de los sectores más populares, hasta 10 millones, la meta. La red de protección social hay que impulsarlo con todo el entusiasmo. Vamos a entregarle nuevamente, apreciados alcaldes, el dinero de bienestar familiar para los jardines infantiles que introdujo el Congreso. El año pasado fueron 270,000 millones, este año puede ser un poco más. Y aspiramos a los gobernadores y a los alcaldes de las ciudades certificadas en educación. Este año no entregarles solamente los recursos Ley 21-2009, sino anticiparles vigencias 2010-2011, a ver si pueden emprender unos proyectos más grandes de infraestructura educativa. Sí, porque en muchos sectores hemos avanzado en cobertura, pero nos quedaron estrechas las escuelas. Y también, apreciados alcaldes, entregarles en vías terciarias no solamente lo de 2009, sino también anticiparles vigencias. Esa es una plática muy poquita para cada municipio, 140 municipios millones año, para la nación es mucho, porque eso se multiplica por 1,102. Pero si ahora entregamos con 2009 vigencias futuras de 2010 y 2011, puede ayudarle a los alcaldes en el tema de vías terciarias. Lo tercero, confianza inversionista. El tema de las zonas francas. Colombia, en la administración del presidente Lleras Camargo, había introducido el concepto de zonas francas, era ministro el doctor Hernando Agudelo Villa, y teníamos 11 zonas francas, Luis Guillermo. Ministro Plata, una gran visión, con el ministro Botero, le pidieron al Congreso reformar la legislación y el Congreso nos apoyó eso. Con la nueva legislación se están estableciendo hoy 45 zonas francas en Colombia. Yo celebro y hagámosle seguimiento que ustedes estén ya en el plan de sacar adelante la zona franca. Quiero contarles esto. Una de las buenas iniciativas para Barrancabermeja Bermeja es la empresa de biocombustibles. Ecopetrol y los privados, que debe empezar ahora en junio, julio. Yo creo que va a tener esquema zona franca, porque es...
Presidente, estamos hablando de eso al almuerzo. La idea es que están mirando todo un clúster petroquímico y oleoquímico basado en la palma. Entonces la idea es ver cómo podemos juntar todo esto para hacer de allí una gran zona franca.
Pero nos alegra mucho que la van a hacer ahora aquí en el área metropolitana y que el alcalde de Florida le hacemos llegar un saludo afectuoso, allá se haya comprometido con eso. Yo no sé si ya Florida nos dio permiso para el Metrolínea.
Ya.
Eso es muy bueno. Entonces, el alcalde de Girón, llévele ese mensajito, que muchas gracias por las dos cosas. Qué bueno que rápidamente se haga lo de esta zona franca. Antes de ayer aprobamos 4, una hospitalaria en Medellín, otra hospitalaria en Puerto Colombia. ¿Saben ustedes cuánto significa para un hospital de envergadura que quiere atraer pacientes no solamente de Colombia, sino del extranjero, una zona franca? En esos equipos que son tan costosos, y ustedes tienen aquí excelente medicina y excelentes clínicas, en esos equipos se ahorran el arancel y el IVA, y no pagan tarifa ordinaria del 33, sino del 15%. uno quisiera en Bucaramanga también zona franca de salud. Los invito a eso. Aquí vinimos el año pasado, o a finales de 2007, a inaugurar un call center. Antes de ayer se concedieron dos zonas francas, una para de call centers, una para Cota y otra para Pereira. Ustedes tienen todas las condiciones para seguir creciendo en el call center, pero en lo que el ministro Plata llama el call center más valioso, que no es solamente a la niña que le recibe una llamada telefónica a uno para separarle un vuelo o para venderle un tiquete, sino el call center que puede prestar a distancia servicios de consultoría, de ingeniería, de arquitectura, consultas de telemedicina, etcétera. Santander tiene especiales condiciones por el nivel educativo y el manejo del español. Qué bueno que se pudiera avanzar más velozmente en ese tipo de call center aquí en el área metropolitana y en todo el departamento. ¿Qué preocupación tenemos? Que estas zonas francas, que es tan buen paso para el país, si puedan encontrar los créditos que requieren en un año tan difícil de la economía mundial. Viene el otro capítulo, el crédito público y el crédito privado. Nuestro gobierno ha madrugado a conseguir crédito. Tenemos acordados con los bancos multilaterales necesidades de financiamiento de este año y vamos a buscar cómo se cierran las negociaciones para despejar ese camino para el año entrante y el que sigue. Colombia tiene buen crédito en los mercados internacionales, por eso en medio de esta crisis el 6 de enero nos prestaron 1.000 millones de dólares, pero querían prestarnos 2.700. Les quiero anunciar a los mercados esto. El gobierno nacional, sin violar la prudencia, dado la evolución de tasa de cambio, las necesidades de financiar al sector privado, ha recortado programas de financiación en el mercado interno para no competirle al sector privado demasiado en el mercado interno y va a buscar recursos internacionales, que para Bancoldes, que para Findeter, que para el uno, para el otro. A ver cómo nos financiamos bien y no le quitamos los recursos del mercado interno al sector privado. Financiación del sector privado. Ustedes son unos empresarios muy laboriosos, preparados y con un gran sentido común. Creo que van a compartir conmigo una cosa muy elemental. Cuando un empresario advierte que va a llegar una crisis, lo primero que hace es evitar que se le seque la caja, tener todos los recursos líquidos para poder proteger el flujo de caja. Eso queremos hacer no solo con el Estado colombiano, sino con la empresa privada. Aquí está nuestro presidente Bancoldes. La meta de Bancoldes este año era asignar 3.300.000 millones en crédito. Vamos a asignar, con la ayuda de Dios, 5 billones. Entonces confiamos que las pymes santanderianas puedan tener un gran apoyo para su caja en este esfuerzo. Que Bancoldes lo han transformado mucho, porque ha mermado el porcentaje de créditos de corto plazo y ha aumentado el porcentaje de créditos de renovación productiva. Ha mermado la participación de la gran empresa y ha aumentado muchísimo la participación de la Pymex. Eso ayuda mucho. Y también vamos a agilizar en la superintendencia financiera la aprobación de las solicitudes de colocación de bonos de las diferentes empresas colombianas. No podemos dejar secar la caja de las empresas bien manejadas. Entonces queremos estar muy en contacto con todo el empresariado santanderiano, con los bancos, para que podamos apoyar con estos recursos de Bancoldes las necesidades de ustedes. Y que las cámaras de comercio nos sirvan de auditoras, de veedoras cívicas, de que este programa avance. Ustedes han presentado unos temas muy importantes de las mesas. Primero, qué bueno que van a unir todos los escenarios que tienen, tan bonitos y tan importantes, para que tengan una sola administración y que se constituyan en una gran empresa de eventos. Creo que lo que han firmado es muy bueno, plausible. Todo lo que podamos hacer por el turismo. Vamos a ver qué pasa con el turismo internacional en esta crisis. Pero mientras el esfuerzo de la policía y los soldados nos ayuden, el turismo interno sigue creciendo y ese potencial de Santander como turismo de aventura es excelente. Yo quisiera no extenderme más y mejor, en lugar de hacer un repaso por todas las mesas, como lo hizo el doctor Juan Camilo y que nos ha ilustrado bastante, y después de haber tomado atenta nota de las preocupaciones del alcalde y de las preocupaciones del señor gobernador, yo quisiera, doctor Juan Camilo, señor gobernador, señor alcalde, apreciados compatriotas, mejor oír algunos comentarios que ustedes tengan sobre los temas tratados en las mesas. Entonces yo les daría la palabra, doctor Juan Camilo, a ver cómo podemos reforzar algunos de estos temas.